Entonces, la instrucción de Romanos 13, que dice acá, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Vamos a incluir el versículo 2. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Esa palabra resiste se opone, ¿cierto? Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Qué importante, qué propicio y qué pertinente este pasaje. Lo hablábamos con nuestros hermanos. En la contingencia que estamos viviendo, un mundo en que se está configurando más y más a las profecías que el Señor mismo anticipó, los tiempos finales serán de engaño, pero también de aumento de la anomia. ¿Se acuerda? Mateo 24, la anomia. Nadie quiere vivir, o la gran mayoría no quieren vivir bajo leyes. No respetan a nada ni a nadie. Estamos en un tiempo en que la sociedad se está volviendo anárquica, ¿ya? En que los jóvenes no respetan, primero, ni a sus padres, los que golpean la mesa o los que ponen la música, como decimos en Chile, en la casa, no son los padres, son los hijos, hermano. Y los padres no hemos vuelto por culpa y responsabilidad nuestra, por eso es tan importante decir esto, porque a todos nos sirve, nadie puede decir, yo lo hago perfecto en la casa, ¿cierto? Estamos todos aprendiendo, cual más, cual menos, algunos ya llevamos un tiempo avanzado, pero otros están recién siendo padres. Nosotros vivimos en tiempo en que los hijos son desobedientes a los padres mucho más que antes. ¿Y por qué? Porque la Biblia lo anticipa. Hijos desobedientes a los padres. Acuérdense que Pablo se lo dijo a Timoteo. Y quienes mandan en la casa son nuestros hijos. No respetan a los padres, no respetan a las autoridades, no respetan a sus profesores. Hace ya años estamos viendo, ¿no es cierto? Y no solamente en Chile, esa rebeldía en contra de las autoridades, la pérdida de identidad de las autoridades. Hay un artículo en la página que ya lleva su tiempo, que se llama precisamente pérdida de autoridad. Y cuando decimos autoridades, estamos hablando desde el poder ejecutivo, desde el poder legislativo, de los magistrados, de todo lo que compone el Estado. Todo ha ido perdiendo su identidad. Y la familia también. Entonces, los padres pasan a ser súbditos de sus hijos, los profesores súbditos de sus alumnos, y así suma y sigue. Entonces, la generación antigua no quiere decir que sean mejores, pero como esto va de mal en peor, yo recuerdo que, o sea, no recuerdo si uno sigue practicándolo. Por ejemplo, el policía para nosotros es una autoridad. Le guste o no lo guste, internamente hayan conflictos, pero el policía es una autoridad y usted como cristiano le debe respeto. Hoy día todos sabemos cómo ocurre, no solamente en Chile, sino que en el mundo entero, una pérdida de respeto absoluta a las autoridades. Por eso que esto va de la mano con una palabra, respetar. Y quiero traer todo esto a la iglesia, porque hoy día también las ovejas han sometido a sus pastores. Y quienes mandan en la iglesia no son los pastores en el sentido correcto de ordenar y de guiar, sino que son la feligresía, ¿ya? Y el pastor es súbdito de las ovejas. Eso es lo que ha pasado y por eso es que se ha metido todo lo que principalmente una multitud de juventud anárquica, por decir así, espiritualmente, han querido introducir en la iglesia en todo aspecto y los pastores se han sometido porque si se oponen se le va la gente, se le van los jóvenes. Y todos sabemos que quien vive de esto pierde sus entradas, ¿no es cierto?, su sustento. Entonces se someten a los cambios que la masa anárquica, rebelde, les impone. Que el Señor tenga misericordia de estos tiempos, especialmente de iglesias locales. Yo no quiero presumir, pero estamos nosotros también en un mundo así y tenemos que resistir aquello, ¿ya? La palabra es respeto, desde el policía hasta el alcalde, desde el gobernador local, hasta el presidente de la República, le guste o no le guste. Hagamos la distinción, hermanos. Hagamos la distinción de un grupo grande de evangélicos que ha polarizado, politizado la iglesia y que habla bien de un político y habla mal de otro. Hermanos, extraigámonos un poco, o abstraigámonos, mejor dicho, de esas peleas intestinas. Dejémoslas quizás para un análisis familiar. Pero en la iglesia debemos nosotros siempre mantener la compostura porque estamos aprendiendo que toda la autoridad, le guste o no le guste, por Dios han sido puestas. Pero sabemos que esta verdad bíblica es la que más nos cuesta, ¿no es cierto?, aceptarla de manera sumisa. ¿cierto? Y sobre todo cuando las autoridades dejan harto que desear en términos de la moral que Dios nos enseña en su palabra. Y esto no solamente de aquellos que dicen creer en Dios, sino que también aquellos que dicen que no creen en Dios. Pueden ser agnósticos, ateos, etcétera, etcétera. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que practicar nuestra actitud de embajadores. Acuérdense que Pablo le dice a los corintios que nosotros somos como embajadores de Cristo. Y cuando nos detenemos en la palabra embajadores o embajada, todos sabemos que el embajador no puede deliberar políticamente en el país donde está. Entonces ahí entran muchos aspectos. Primero, que nosotros somos ciudadanos extranjeros. Segundo, podríamos considerar que nuestra ciudadanía no es la local, sino que está en los cielos, así lo dice Pablo. Y tercero, tenemos que abstraernos porque el evangelio es transversal y debe ser predicado y presentado con la misma importancia, urgencia y alegría, sea un político, vamos a hablar en esos términos, ¿cierto?, de derecha, de izquierda, quien sea, sin acepción de persona. Embajadores no deben deliberar, sino que presentar las credenciales que son exclusivamente de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, antes de retomar el tema, yo quiero que observemos tres pasajes, hermano, en esta misma consonancia. Vámonos a Tito capítulo 3, versículo 1. Ya la semana pasada hablábamos, por ejemplo, considerando al rey Nabucodonosor, ¿se acuerda? Es increíble ponerse a pensar y meditar, reflexionar en que Nabucodonosor fue levantado por el propio Señor. Ahí no llegó por voto popular, podríamos decir, y que el pueblo de Israel no supo hacer su tarea. No, no, hay una decisión absolutamente soberana y que tenía que ver con los planes de Dios. Acuérdense ustedes que el Señor le había anticipado a través del profeta Jeremías todo aquello, y nosotros vemos cómo al pie de la letra, voy a hacer ese énfasis, al pie de la letra se cumplió la profecía respecto a Nabucodonosor. Vamos a Tito capítulo 3, versículo 1, que dice así, mire, lea usted, recuérdeles o recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Versículo 2 está relacionado, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Dígame si no, hermano, uno como creyente cae en estas difamaciones políticas también, de gobernantes, de autoridades. Y ahí uno tiene que decir, no, esto no es correcto, nos hemos equivocado muchas veces. Y quizás mañana nos vamos a equivocar de nuevo. Pero ese error no debe aplastar la verdad. ¿Cuál es? Que debemos sujetarnos a los gobernantes y autoridades y rectificar muchas veces. Yo siempre saco a colación una vez una publicación de una hermana de otra iglesia, por si acaso, para que nadie diga quién será, y que publicó en las redes sociales, no voten por ese viejo feo, decía, ¿eh? Entonces, eran unas elecciones antiguas, digamos, por ahí, de haber sido por el noventa y tanto, qué sé yo. Entonces, una cristiana, ¿no es cierto?, haciendo propaganda de esa manera y con comentarios tan de baja a monta, ¿verdad?, de poca monta, como se dice, poco refinado, no es parte de nuestra actividad como cristiano, ¿ya? Si algo debemos hacer, como lo dice Pablo también, que debemos orar por los que están en la autoridad, les guste o no les guste, para que nosotros vivamos quieta y sosegadamente, reposadamente. Entonces acá, la misma consonancia, recuérdales, es que si dice recuérdales, porque en algún momento ya lo enseñó, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades. Note usted que esto está en el marco del Imperio Romano. Y nadie podría decir que el Imperio Romano era todo miel sobre hojuelas. Había injusticia, había abusos, ¿no es cierto? Había tiranía, pero Pablo no llama a las revueltas sociales, sino que a sujetarse, a someterse. Por eso que esto va de la mano con muchos otros pasajes que nos llaman a tener paciencia en este mundo, hermanos. Todo lo que estamos viviendo también, sea local, sea mundial, nos debe cultivar la paciencia, porque no va a cambiar en nada, hermanos, lo que la gente dice, vamos, encumbrémonos por aquí, porque por aquí viene el cambio. No, si no va a cambiar nada, hermano, no nos engañemos. Solamente recordemos, como Pablo le dice a Tito, que nos sujetemos a las autoridades que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Lo mismo dice, mire, de la misma forma, avancemos un poquito y nos vamos a Primera de Pedro. Fíjense que es el mismo espíritu el que escribe, el que inspira a estos hombres de Dios. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 13 al 7. Primera epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 13. Por causa del Señor, note, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior. Versículo 14. Ya a los gobernadores, como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Versículo 15, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Note, las autoridades, los que están encargados de impartir justicia. Ya. Nosotros llegamos a un punto ahí. Estamos viviendo en una sociedad plenamente justa, mis hermanos, hago la pregunta. No, ¿cierto? Evidentemente no. Y a veces vemos que inclusive lo que imparten es injusticia. Y tiene consonancia con lo que estamos estudiando los domingos en la tarde. O sea, estamos justo detenidos ahí en el tercer sello del rollo que el Señor abre, ¿cierto? Donde asoma un caballo negro y el jinete porta, ¿qué cosa? A ver si alguien me ayuda. Porta una balanza y que deja al descubierto la asimetría social. Por eso que habla del pan de cebada en comparación con el pan de trigo. Y más adelante menciona el vino y el aceite, que son elementos que también en ese tiempo ya existía la asimetría social, beneficios para algunos, para una élite, la élite de siempre, hermanos. ¿Ya? Entonces, la asimetría la declara la balanza injusta. Si nosotros vemos el símbolo de la justicia, es simplemente una mujer que porta una balanza. Y el Señor, cuando imparta justicia, cuando vuelva por segunda vez, evidentemente esa balanza va a estar perfectamente equilibrada. Pero esa responsabilidad no la tenemos nosotros, hermano. Nosotros vemos hoy día jueces injustos, corruptos, como se dice, coimeros, ¿ya? Que aceptan el chocoso, como se dice, el cheque por debajo, ¿ya? Influencia, eso nosotros tenemos que remitirlo ¿a quién? Al Señor. No es nuestra tarea ir a quemar los tribunales de justicia, armar revueltas. No es nuestra tarea como cristianos, hermano. Sino que tenemos que tener paciencia porque el Señor va a vengar todo aquello. Y a todos los corruptos, a todos los que han prevaricado de manera insistente. Acuérdense que prevaricación es emitir leyes que les favorecen a ellos mismos. Imagínense, eso no se da aquí, ¿cierto? Ah, como que no se da, está lleno de prevaricadores, pues, hermano. ¿Ya? Años, siglos de prevaricación. Por eso que nuestra esperanza, mis hermanos, no debe estar puesta en los hombres. Maldito el hombre que confía, ¿qué dice Jeremías? Que confía en el hombre y que pone su apoyo ahí en el brazo humano. Nuestro sustentador, nuestra roca, nuestro castillo fuerte se llama Jesucristo, mis hermanos. Y Él es el que un día va a regresar con vara de hierro para imponer esa justicia que tanto anhelamos. Entonces, mientras tanto, ¿qué tenemos que hacer? Someternos. Aquí lo dice, someteos a toda institución humana. ¿Ya? Ya sea al rey como a superior, a gobernadores, porque han sido enviados por él. Note usted, nuevamente esa coincidencia que la vemos en toda la escritura, las autoridades han sido puestas por Dios. Si usted avanza un poquito, aquí mismo en Segunda de Pedro ahora, presenta algo que también nos llama enormemente la atención, porque no solamente autoridades terrenales, sino que autoridades espirituales. Por ejemplo, Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 10. Segunda de Pedro 2, 10, mire lo que dice. Y mayormente aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Note, atrevidos y contumaces, que no temen decir mal de las potestades superiores. Versículo 11. Mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Aquí está hablando en un sentido espiritual. Yo lo voy a llevar directamente a esta falsa doctrina de las guerras espirituales, hermanos, en donde se supone que tienen poder frente a los demonios, ¿ya? Y andan sacando demonios. La otra vez hablábamos aquí, ¿cierto?, de cosas que ocurren en asambleas de corte pentecostal, y vemos que hay un abuso en ese aspecto y mancillan o de alguna manera ellos pretenden decir que tienen poder en, sobre los ángeles ante las autoridades superiores, me refiero angelicales. Mire, antes de comentar un poco más para que quede aún más claro, esto lo ratifica Judas. Judas capítulo 1 tiene un solo capítulo. Judas capítulo 1 versículo 8 al 9 lo puede ahí poner como referencia. Judas 1, 8, 9 dice así. Dice, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Versículo 10, pero estos, refiriéndose a los falsos profetas, ¿cierto?, blasfeman de cuantas cosas no conocen y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. ¿De dónde viene toda esta reprensión? Note el versículo 8. No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Es el mismo lenguaje que el apóstol Pedro nos está presentando. Nosotros, hermanos, vemos un aspecto espiritual de no someterse a la autoridad y también de un aspecto terrenal, práctico, ¿no es cierto?, aquí en la tierra, de no someternos a las autoridades. Primero, el sometimiento a Dios, ¿ya? Pablo le dice a los Efesios en el capítulo 5, someteos unos a otros en el temor de Dios. Nosotros, toda nuestra vida debe ser un sometimiento a la autoridad. Primeramente la autoridad de Dios. Y también las autoridades superiores, porque tú y yo no tenemos autoridad frente a las huestes de maldad que andan en las regiones celestes. Eso lo enseña el apóstol Pablo. Nada de andar secando demonios, hermano. Eso no es una actividad nuestra como cristianos. Nuestra actividad es predicar el evangelio, presentar a Cristo y a este crucificado. Entonces, de ahí parte el tema. Cuando uno no se somete a Dios, no se somete a ninguna autoridad angelical superior, no reconoce que nosotros somos frágiles de naturaleza, y menos nos vamos a someter a las autoridades terrenales. Entonces, hay un amplio espectro en esta instrucción de sometimiento, de subordinación a las autoridades. Note que hemos hablado del rey, de los gobernantes, de los magistrados, de los que imparten o no imparten justicia, ¿cierto? Lo hagan bien o hagan mal. Desde el policía local, nosotros nos debemos a ellos en sentido de respeto y sometimiento. Eso es muy importante. Ahora, retomando esto conforme a lo que hablamos la semana pasada, mis hermanos, nos preguntábamos, ¿Dios permite autoridades corruptas, déspotas o tiranas? Ya la respuesta creo que la dimos, ¿no es cierto? Daniel 2.21, decimos que el Señor es el que muda los tiempos y el que pone y saca a los reyes. Eso es Daniel 2.21. Ahora, vimos dos ejemplos ahí mismo en el libro de Daniel, no sé si usted se acuerda. El rey Nabucodonosor, que el Señor lo confronta duramente, un soberbio altivo que llegaba a decir, todo esto lo he logrado gracias a mi esfuerzo, para mi gloria, y el Señor lo castigó a tal punto de volverlo un demente, ¿no es cierto?, como un buey comía paja, ¿no es cierto?, y se volvió un enajenado mental. Y lo mismo le enrostró el Señor, le reprendió a su hijo, al sucesor de Nabucodonosor, en este caso a Belsasar, también otro rey soberbio, y también la misma tónica. Le dijo, yo pongo en el trono al que yo quiera, al que me place. Y comentábamos hartos pasajes sobre eso cuando los cristianos del primer siglo hablaban y oraban al soberano Señor. ¿Qué falta nos hace hoy día, hermano? Y nos incluimos, ¿qué falta nos hace de ver todas las cosas? En sentido general, nacional, mundial, incluso personal, familiar, de una perspectiva de la soberanía de Dios. Dios tiene el control así de lo macro, así también de lo micro. dice nuestro Señor de manera tan clara, ni un pajarillo cae a tierra sin que Él lo permita. Usted, cuando anda en la calle, de repente mire los pajarillos. ¿A quién le importa un pajarillo? ¿A quién le importa una paloma? Hablábamos de las palomas, que más lo que ensucian que lo que aportan, digamos. Pero aún así, uno ve la paloma y ahí está. ¿Quién la alimenta? Dice la Escritura, el Padre soberano. No siembra, no recoge en graneros, pero vuestro Padre las alimenta. ¿No valéis vosotros más que ellas? Qué bien, qué buena enseñanza para nosotros. Pero aún toma ese ejemplo de los pájaros y dice, ni uno de estos gorroncillos que no valían nada cae a tierra sin que Él lo permita. Aún los pelos de nuestra cabeza, no agraviando a los que están un poquito pelados, ¿cierto? Ni aún eso está fuera del alcance de Dios. Que el Señor nos ayude a mirar así lo grande, así también lo pequeño, de la perspectiva de un Dios soberano. Muy bien. Quiero que abandonemos un poquito el Antiguo Testamento y nos vamos al Nuevo y veamos un ejemplo que el Señor dejó marcado ahí en la historia, que está en Juan capítulo 18. Perdón, capítulo 19. Es que parte del 18 en realidad, pero sería muy extenso leerlo. Vámonos al Evangelio de Juan capítulo 19. No sé si usted ha estudiado así detalladamente esta entrevista que tuvo el Señor con Pilato. Es muy significativo todo esto porque nuestro Señor no vino a negociar, no vino a negociar el reino de Dios con los políticos, ¿ya? Eso es lo que no pudo entender Pedro, ¿ya? Porque Pedro, de buena, por decir, de buena voluntad, quiso defender al Señor. En dos ocasiones pecó contra la voluntad de Dios. Voy a decir dos ocasiones respecto a eso. ¿Se acuerda cuando Pedro reconvino al Señor para que no fuera a Jerusalén? Imagínense, nuestro Señor vino a morir por nosotros. Él no vino a negociar, a establecer el reino y de algún modo a establecer vínculos con los políticos para ver si por ahí podía establecer su reino. No, Él lo dijo del principio, mi destino es la muerte. Es necesario que vaya a Jerusalén y padezca de los principales religiosos, sacerdotes, escribas, etcétera, fariseos. Y Pedro, ¿qué es lo que dijo? De buena voluntad, no vayas a Jerusalén para que todo esto no te acontezca. ¿Y cómo le respondió el Señor? Fíjese la crudeza de la palabra de Dios. Apártate de mí, Satanás, que me eres tropiezo. Y se lo dijo a Pedro que anteriormente recién le había dicho, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Imagínense, por eso que el Señor le dijo, esto no te lo ha revelado tu carne, tu intelecto, tu lógica, Pedro. Esto te ha sido revelado del cielo. Porque después seguía el mismo Pedro inconsistente. Y después lo vemos a Pedro cometiendo el mismo error cuando desenvaina la espada ahí en el huerto de Getsemaní, tratando de defender al Señor. Hoy día hay un pueblo multitudinario, hermano, de cristianos, de creyentes, o al menos ellos dicen serlo, que desenvainan la espada de alguna manera para defender el Evangelio. Permítame decirle que el Evangelio no necesita defensa. El Evangelio se defiende a sí mismo porque tiene poder en sí mismo. Nosotros, al predicar el Evangelio, esa es una fortaleza, eso es el baluarte de la iglesia. Predicar el verdadero Evangelio en sí mismo es defensa de la verdad. Pero nosotros no tenemos capacidad para desenvainar espada. Pero muchas veces se enrostra y dice, nos vamos a quedar de brazos cruzados. ¿Ha escuchado ese contraargumento? Hay que salir, pues, hay que ir al Congreso y hacer presiones para que no se aprueben leyes tan terribles como las que se están aprobando. ¿Hemos sacado algo en limpio, hermanos? Nada. No, es que hay que votar por un candidato que realmente representa los intereses de Dios. ¿Ya? Y después que sale el candidato de Dios, ¿hemos sacado algo en limpio, hermano? Nada. ¿No será que estamos mal? Voy a incluirme. ¿No será que estamos mal con esa lógica, esa fórmula? Absolutamente estamos equivocados, hermano. ¿Acaso no dice el Señor que los finales tiempos serán terribles, serán peligrosos, serán de engaño, en que la maldad va a ir en aumento, la anomia va a ir en aumento y que será como los días de Lot? ¿Y cómo eran los días de Lot? Lo mismo que estamos viendo y que no queremos que pase, pues, hermano. Imagínense qué inconsecuencia nuestra. Bueno, todo ese preámbulo para entender este pasaje de Juan capítulo 19, versículo 10 al 11, que dice así: Entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad, note, para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Mire la respuesta de nuestro Señor, versículo 11. Ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado mayor pecado tiene. Mire, versículo 12. Desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo, si a este sueltas, no eres amigo de César. Nótelo, los religiosos, hermano. ¿Eh? Aquí usted ve la calaña de la religión. Por eso que una vez comentábamos, y también hay un artículo antiguo ahí, la religión al servicio de Satanás. Todas las religiones, hermano, incluyendo facciones evangélicas, no sirven a Dios, sirven a sus propios vientres, sirven a sus propios intereses. Por eso que se polarizan, porque esperan después prebendas de aquel que va a llegar al poder. Eso sí que es miserable, hermano. Tenemos a un Dios sentado en un trono, no necesitamos a un hombrecito que nos bendiga y que nos beneficie, hermano. Cantábamos recién el coro 18, no pongáis los ojos en nadie más que en él. Entonces, aquí tenemos estos elementos que hoy día se replican. Primero, la altanería de la autoridad. Yo tengo poder para hacer esto y aquello. Y nosotros como cristianos debemos seguir las pisadas de nuestro maestro. El tal, quien sea, no tendría autoridad si no le hubiese sido dada desde arriba. Mire cómo responde el Señor. Y fíjense que le saca colación a Pilato aquel que le entregó, que fue el propio Judas. ¿Ya? El Judas tampoco fue un accidente o una sorpresa para el Salvador. Él mismo lo dijo, yo los escogí a vosotros, ustedes no me escogieron a mí. Y uno de vosotros, le dice en Juan 15, uno de vosotros es el diablo. Refiriéndose evidentemente a Judas. O sea, el Señor no se sorprendió con la traición de Judas. Él mismo lo permitió. ¿Por qué? Porque Dios es soberano. Acuérdense cuando estaba en la cena, antes de establecer la cena, le dijo a sus discípulos, y los que estaban más atentos, específicamente Juan, el que unta conmigo en el plato, ese plato era las hierbas amargas. Acuérdense que era una Pascua judía. Y en la Pascua judía habían cuatro copas, había pan sin levadura y había también una vasija de hierbas amargas. El que era un guiso. Entonces dice, el que unta conmigo en el plato, ese es el que me va a entregar. Él lo sabía. ¿Y quién untó ahí? Judas. Y cuando lo hizo, el Señor le dijo, lo que tienes que hacer, hazlo más pronto. Entonces el diablo entró, dice en Judas, y se fue y cumplió el itinerario, y esto es maravilloso porque uno dice, Dios no estaba ausente de eso, el itinerario que Dios tenía preparado de antemano que ocurriera. Y así ocurrió. ¿Se entiende, hermano? Entonces, quiero, antes de avanzar, responder acá a lo que pasa con Judas en el versículo 12. Desde entonces procuraba Pilato soltarle. Yo creo que este Pilato es el típico personaje, individuo que conoce la verdad, sabe lo que es justo, pero su cargo, su investidura le impide, ¿no es cierto?, decir la verdad. Llevémoslo a lo micro, hermanos. Y uno aconseja a sus hijos, inclusive. Cuando uno tenga personas a cargo, uno no puede escatimar impartir justicia. Sea que esa justicia nos cueste muchas veces quizás perder el puesto. Por eso es que hay una gran demanda. Por eso es que para un cristiano es mucho mejor estar lejito de la gerencia y del directorio, porque ahí sí que se cuecen habas, hermano. Ahí sí que hay corrupción. Es mejor estar abajo, ¿ya? Porque si tú eres cristiano, vas a tener que hablar. Y si no, vas a tener que ser un Pilato. Si tú hablas, ya no eres amigo del tal. Lo mismo le dijeron a Pilato. Pilato tenía dos puertas, por decir así. Abría una, se encontraba con Jesús, el inocente. Él sabía que era inocente. No había cargo, hermano, una vez lo estudiamos, ¿se acuerda? Conforme a derecho que inculparan de verdad al Señor Jesucristo. No había ninguno. Todo ese juicio fue injusto y legal. Entonces, Pilato miraba para un lado, miraba al inocente. Abría la otra puerta y se encontraba con los fariseos que le decían, si lo perdonas, yo te acuso al César. ¿Ya? Y el típico político, ¿qué hizo? Háganlo ustedes. Y él pidió, por eso que se eternizó la vida de Pilato. Pilato dejó una huella, pero tristemente célebre. Pidió el lebrillo, pidió el lavatorio, yo me lavo las manos. Mire qué lindo, mire qué lindo. Hermano, si hay algo terrible en nosotros, es que actuemos como Pilato. ¿Ya? Que el Señor nos ayude a ser depositarios de la verdad, pero también defensores de la verdad, del verdadero evangelio. Y eso, tómelo en cuenta, tiene consigo su precio, hermanos. Tiene consigo también y trae consigo un par de úlceras también, o un par de insomnios muchas veces. ¿Eh? Que el Señor nos ayude a resistir y a padecer por la verdad. Entonces este Pilato, obviamente se lavó las manos y cumplió el designio de Dios, porque también esto estaba escrito, Hechos 4, 27 al 28, todo lo que ocurrió en Jerusalén, incluyendo a Pilato, incluyendo a Herodes, ocurrió porque estaba desde antes determinado que sucediera. Entonces, por ejemplo, yo tenía aquí aparte, no sé si lo quiere oír nomás, el Proverbio 8, 15 al 16 dice así, Proverbios capítulo 8, versículo 15 dice, por mí reinan los reyes y los príncipes determinan justicia. Por mí dominan los príncipes y todos los gobernadores juzgan la tierra. Qué palabras más decidoras, hermano, más reveladoras. Por él hacen todas las cosas los que están en eminencia. Entonces uno dice, qué canalla fue Pilato. Pero era necesario que fuera canalla porque esto estaba determinado desde antes. No sé si se entiende. Es que esto es increíble, hermano. Uno llega a comprenderlo, a lo mejor no comprenderlo, asimilarlo un poco, cuando el apóstol Pablo enseña en Romanos 9, ¿y qué? Dice, me gusta ese lenguaje confrontacional del Evangelio, ¿y qué? Si con la misma masa el Señor hace unos, ¿no es cierto?, vasijas para honra y otros vasijas para deshonra, ¿y qué? Dice Pablo, si él levantó a Faraón, con el poder que tuvo, todo está detalladamente, hermanos, detalladamente autorizado por Dios. Ese es el evangelio que predicamos. Por eso que el Señor tiene un título, soberano de los reyes de la tierra. Nunca se olviden, Apocalipsis 1:5, Él es el soberano de los reyes de la tierra. O también este título que siempre mencionamos, rey de reyes, ¿y qué más? Y Señor de señores, Apocalipsis capítulo 17, 14 y Apocalipsis 19, 16. Él es el Rey de Reyes y Señor de señores. Toda rodilla se va a tener que doblar ante el soberano, hermanos. Entonces, volvemos acá. Dios permite estas autoridades corruptas, vamos a decirlo así, anticristianas. Bueno, según sus planes soberanos, la respuesta es una y solo una. Sí, él lo permite. Recordemos, por ejemplo, que Dios permitió el reinado de un tal Nimrod. Estamos remontándonos a miles de años antes de Cristo. ¿Quién fue Nimrod? Este famoso cazador, ¿no es cierto? Poderoso, dice la Escritura, que fue fundador, evidentemente, de un imperio. Babel. ¿De dónde viene Babilonia, no es esto? La confusión, la madre de todas las abominaciones de la tierra, y cuya soberbia lo llevó a su propia ruina. Usted lo puede ver ahí en Génesis, capítulo 10 y capítulo 11. Pero no solamente Nimrod. Dios fue quien permitió al tirano faraón de Egipto, que esclavizó a Israel durante mucho tiempo. Génesis capítulo 15, versículo 13, Éxodo capítulo 1, versículo 1 al 22, y capítulo 12, verso 40. Note usted que cambiaron las cosas, pues. Cuando estaba José, el pueblo de Israel fue preservado. Pero después cambiaron las cosas. Vino la dinastía Seti, unos faraones que empezaron a ver al pueblo de Israel que crecía y que crecía, y dice, estos van a terminar dominándonos a nosotros. Empezaron a esclavizarlo, a cobrarles tributo y empezaron a subyugar al pueblo de Dios. ¿Quién permitió todo eso? El soberano Dios. Y eso lo ratifica, ya lo mencionaba, lo ratifica Pablo a los romanos en el capítulo 9. Fue Dios quien permitió aquello. Ya mencionábamos a Nabucodonosor para llevar cautivo a Judá. Jeremías 25:9. Y podríamos seguir poniendo ejemplos, porque está llena la Biblia de eso, ¿ya? Y ahí, dicho muy de paso, porque hoy día se hablan cosas que, hermanos, están fuera de todo foco bíblico, ¿ya? Por ejemplo, Dios utilizó a personajes que no eran, no tenían la fe hebrea para su propósito soberano. Por ejemplo, Ciro. Ciro no era creyente. Y Dios puso en él gracia para que a través de esa providencia divina permitiera la salida de Edras, ¿no es cierto?, de Zorobabel para la reconstrucción del templo. Incluso Ciro llega a decir, todas las cosas que se robaron, ¿cierto?, los babilónicos del templo, se las pasó a los líderes del pueblo de Israel para regresar a Judá. Fíjese que no fue un rey creyente, fue un, podríamos decir, un rey ateo. Y aún así Dios hizo su voluntad con él. ¿Qué pues diremos ante eso? Hoy día hay unas opiniones tan destemplada de los propios cristianos, hermanos, que me asombra porque hay una, y me voy a incluir, somos muy dados a hablar por una corazonada, ¿ya? Por una idea muy propia, muy egoísta, pero no bíblica. Nosotros estamos llamados a opinar de manera bíblica, que el Señor nos ayude a tener respeto por la palabra de Dios. Después tenemos un Artajerjes, imagínense, otro rey ateo. Y el Señor permitió que Artajerjes tuvieron un vínculo con Nehemías, ¿cierto? Que hasta lo conocía en su semblante. ¿Por qué estás así, Nehemías? ¿Se acuerda, no? Y le permitió salir. Anda, anda. Y le dio hasta credenciales, hermano. No nos engañemos. Tengamos mucho cuidado con lo que hoy día este pueblo recalcitrante que trata de politizar la iglesia y crear estas campañas del horror, hermano, están haciendo en todas partes. Es una vergüenza en realidad. Volvamos a la Biblia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi poder y mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Romanos capítulo 9, versículo 17. Estamos terminando. Sin lugar a dudas, hermanos, hermanas, Pablo confirma que fue Dios quien levantó al tirano faraón de Egipto con un propósito muy específico. Lo acabamos de leer. Para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. ¿Qué pues diremos? Solo decir que Dios es soberano. Así partimos el culto hoy día, cantando. Jesús es mi rey soberano y que Él permite la paz y la adversidad, la luz y las tinieblas. La Biblia dice, yo Jehová y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo soy Jehová el que hago todo esto. Isaías capítulo 45, versos 6 al 7. Que el Señor bendiga su palabra. Padre Celestial, vamos a tu presencia nuevamente para darte gracias por tu palabra que nos trae luz. Luz en un mundo de oscuridad. Luz en un tiempo en que la propia iglesia habla por su propia cuenta. En donde nosotros como cristianos muchas veces emitimos opiniones tan naturales, tan propias de nuestra mente caída, sin someterse a lo que tu palabra nos enseña. Perdónanos, Señor. Perdónanos porque muchas veces nos enfrascamos en discusiones estériles y no damos testimonio de la luz. No damos testimonio de que tú eres soberano y que tienes el control de todo, sino que hacemos parcialidades políticas. Ayúdanos, Señor, a ser equilibrados, a ser embajadores de Cristo más que de hombres corruptos. Ayúdanos a defender la verdad y no a defender posturas personales. Ayúdanos, Señor, a llevar la luz y no la confusión a donde tú nos muevas, Señor. Te suplicamos todo esto sin merecerlo, pero apelando a tu buena voluntad, a tu misericordia y a tu gracia soberana. En el nombre del Señor Jesús. Amén.